RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Escuchen, por favor, estos nombres: Maruja Mayo, Ángeles Santos, Victorina Durán, Matilde Calvo, Deli Tejero, Manuela Ballester, Marisa Roset, Amelia Cuñat, María Luisa Villalba o Matilde Ocelay. Todas ellas y muchas más fueron mujeres que desarrollaron un trabajo artístico de primer orden en ese momento en el que explotaron las vanguardias a principios del siglo XX. Pero ellas, las mujeres, por serlo, tuvieron que conformarse con ocupar un lugar de menor resonancia pública. Así que ocuparon el espacio que podían: el diseño de interiores, las artes aplicadas, las labores de aguja, los bordados, la pintura también, el diseño de libros o la moda. En el Museo Nacional de Artes Decorativas se puede ver la enorme contribución de medio centenar de creadoras que han estudiado a fondo dos jóvenes comisarias, Idoia Murga y Carmen Gaitán. Con ellas hemos recorrido esta exposición que se titula Albies, ese corte de la tela que se realiza en diagonal respecto al hilo, metáfora de la vida y obra de estas mujeres que no pudieron pertenecer por derecho a la urdimbre oficial del arte. Bienvenidos.
De las piezas que aquí incluimos podemos ver que las artistas no solamente producían cuadros, ¿no?, y que muchas de ellas no tuvieron la oportunidad de producir cuadros o de producir esculturas o de producir arquitectura o diseños de interiores firmados por ellas mismas. Con lo cual, lo que pretendemos con esta muestra es presentar una amplia variedad de piezas de medio centenar de artistas diferentes que basculan pues desde lenguajes, soporte y estéticas muy diferentes. Es decir, podemos ir desde el diseño de moda, de indumentaria, de la escena, cerámica, ilustración, encuadernaciones, incluso abanicos, sombreros, ¿no?, que basculan también desde el simbolismo, pasando por el modernismo, el art déco, el constructivismo, las vanguardias más rabiosas, podríamos decir, de alguna manera, ¿no?, más vinculadas al cubismo, por ejemplo, porque estas piezas pertenecen a un espacio que normalmente no ha sido reivindicado por parte de la historia del arte, es decir, un espacio doméstico o unos espacios que a menudo se encuentran a medio camino entre lo doméstico y lo público. Y precisamente eso ha sido lo que la ha relegado al margen dentro de la historia del arte.
En esta primera sección, que hemos llamado Dueñas del Diseño, los espacios de las artistas, queremos reflexionar sobre cómo estas artistas muchas veces trabajaron en grupos, en espacios colectivos, ¿no?, en pequeños talleres, cómo también empezaron progresivamente a participar en las exposiciones, pues como las exposiciones nacionales de Bellas Artes, progresivamente la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925, que fue fundamental, ¿no?, y poco a poco fueron ganando una presencia también desde el ámbito de las artes decorativas. Y luego hemos querido dedicar también un espacio a los orígenes del Museo Nacional de Artes Industriales, fundado en 1912, que hoy es el Museo Nacional de Artes Decorativas, ¿no?, que en sus primeros años contó con trabajadoras como Victorina Durán o Matilde Calvo Rodero, que fueron dos destacadas artistas y probablemente pues, de las principales protagonistas, ¿no?, de esta muestra.
En esta sala además incluimos otras piezas que presentan de alguna manera todos esos elementos que van a ser constantes a lo largo de la exposición, ¿no? Como por ejemplo en este cuadro de Maruja Mayo, mujer española con abanico de 1924, en el que si nos fijamos podemos ver que van a estar esos elementos como el mantón, el cortinaje que probablemente bordado, un espacio interior, el abanico que porta, que bueno, es un pai pai, está a medio camino entre la escena, entre una instantánea cotidiana. De ahí que al lado hayamos ubicado este cartel del Círculo de Bellas Artes, que representa a Tórtola Valencia, realizado por Penagos. Tenemos pocas firmas masculinas, pero hay alguna a lo largo de la exposición. Fue un artista que creaba su propia indumentaria, sobre todo la de la escénica, y que además en la vida cotidiana se vistió con grandes firmas extranjeras, de las que también vamos a tener obra a lo largo de esta exposición.
¿Estos vestidos dónde los habéis encontrado?
La indumentaria de Tórtola Valencia la conserva el Instituto del Teatro de Barcelona. Es un fondo maravilloso, aún poco estudiado. Y bueno, hemos podido traer uno de los trajes, en este caso la danza de Anitra, que fue una de sus piezas orientalistas más destacadas, ¿no? Tórtola combina un imaginario muy ecléctico, a veces estas piezas inspiradas en esos orientalismos, y otras veces pues es el icono que luego publicita Mirurgia con los jabones de la Maja, ¿no? Y encarna ese imaginario de lo español, ¿no? También difundido internacionalmente, o sea, que tiene ese punto de artista ecléctica, muy versátil, con piezas pues como se puede ver aquí también para lo que nos ocupa, ¿no? Con una labor exquisita, ¿no? en el detalle.
En esta sala lo que pretendemos mostrar fue precisamente ese afán y ese interés que las artistas tuvieron por desarrollar profusamente el arte textil, ¿no? Algo lógico además pensar, puesto que formaba parte de su enseñanza educativa y puesto con esa herencia que se pasaba de madres a hijas y de abuelas a madres y de madres a hijas, que ocurría de una manera natural, ¿no? En la España de finales del 19 y principios del 20 en el ámbito doméstico. Que en aquella época había una labor principalmente anónima en el trabajo textil, en la creación de diseños de moda, pero algunas mujeres incluso consiguieron tener sus propias firmas y sus propias casas de moda. Todo ello queda perfectamente representado un poco en estos dos grandes cuadros que tenemos en esta sala, ¿no? Uno de Ángeles Santos, donde una mujer, podríamos decir moderna, pero un poco triste o con la mirada desviada hacia un lado, un poco melancólica quizá, viste esa falda profusamente detallada de encaje y volante, y a su lado pues el María Blanchard con la costurera recreando ¿no? o mostrando esas actividades frecuentes relacionadas con las mujeres y tan denostadas a lo largo de la historia del arte. Y por último la sala termina pues con estos retratos que brindan un poco homenaje a esas costureras, algunas anónimas. Marisa Roeset aquí retrata a su costurera en 1919, la que le hacía los vestidos, y por otro lado pues Matilde Calvo Rodero pinta también a su hermana cosiendo, y esa labor que las mujeres desarrollaban tantas horas del día, ¿no? En el espacio doméstico. A continuación hay una sala que es más pequeñita, que está dedicada sobre todo a los orientalismos. Sobre todo aquí destacamos los batiks, que fue una técnica en la que se especializaron sobre todo Victorina Durán, muy particularmente, y también Matilde Calvo Rodero, gracias a la introducción que de ella hizo Aurora Gutiérrez Larraya en España, ¿no? Y así, bueno, pues vemos diferentes batiks. Algunos de ellos no son de autoría individual de Victorina Durán, sino que fueron creados en colectividad dentro de este museo, dentro del Museo Nacional de Artes Decorativas. Por ejemplo, este del ave o este de los gallos, que fueron realizados con compañeros como Luis Montané o Pérez Dolz. El kimono que encontramos aquí en el centro, no sé si tú quieres comentar algo sobre ello, Idoia.
Sí, De nuevo vemos esta influencia de los orientalismos, ¿no? De diferente manera. En este caso, este kimono que perteneció a Carmen del Rey y que fue decorado por Carmen Mora Chauri evoca desde esa fascinación por Oriente, ese Oriente a veces imaginado, ¿no? Con esa decoración vegetal y a veces esas grandes aves que vemos que también se replican tanto en los mantones de Manila como esta maravilla que conservaba también el Museo Nacional de Artes Decorativas, llevan a llenar profusamente, ¿no? estos tejidos y estas telas. En este caso sabemos que fue también para una de las otra fiesta, ¿no? Otra fiesta de disfraces, era otro disfraz. Y ahí vemos esa, como digo, como esa fascinación, esa sugerencia, ¿no? Que evocan muchas de las de la indumentaria y de los complementos con los que las artistas y las mujeres de la época se rodean. Y nos interesaba destacar o contraponer los diferentes arquetipos de mujeres que se van a dar en la sociedad del momento, ¿no? Y que están hablando pues, de esa diversidad y a la vez de esos avances en clave social, política, cultural, intelectual. También desde las últimas décadas del siglo XIX hacia ese primer tercio del siglo XX, ¿no? Que muestra cómo las mujeres van abriendo sus actividades, incluyendo el ocio, los deportes, las prácticas al aire libre, como muestra pues, el bañador con el que Marisa Roeset se autorretrata en 1927, ¿no? Reivindicando esos otros espacios, esas otras actividades nuevas, ¿no? Y cómo todo ello también se contrapone, como digo, a esa pervivencia también de la y esa importancia y esa conservación de los legados populares, ¿no? No era incompatible ser una mujer moderna con cuidar esas tradiciones y transmitirlas, ¿no? A las generaciones siguientes. De esta forma, nos parecía especialmente interesante contraponer ese bañador con el traje de la novia de Maragata, que precisamente Rosario de Velasco retrata en esta escena, ¿no? En esta familia de maragatos. La diversidad y la riqueza de las regiones españolas fue también una constante en muchas de estas intelectuales y de estas creadoras en el momento, ¿no? Como la propia Delly Tejero que pinta esta maravillosa viuda rica de Toro, en que vemos de nuevo ese detalle y ese gusto por la ornamentación, la decoración dentro de los trajes populares españoles, ¿no?
Esta recuperación y esta puesta en valor de las artes tradicionales y más populares de la España del momento también venía muy ligada a esa tendencia internacional que existía por reivindicar la artesanía, el trabajo de espacio, la minuciosidad en las labores que habían venido reivindicando desde William Morris con Arts and Crafts y, por ejemplo, también en Centro Europa, desde una estética más moderna, pero también la Bauhaus, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, España también se incorpora a esa tendencia internacional de mirar por lo propio y de conservar ciertos saberes y ciertos haceres, ¿no? de lo popular y lo folclórico.
En esta pared podemos encontrar también algunos diseños pues de sombreros de la firma Ars Lenchi, también diferentes publicaciones dirigidas normalmente a un público femenino, como La Dona Catalana o Labores y Modas, en las que encontramos ilustraciones de numerosas artistas de este contexto. Y luego también me gustaría llamar la atención sobre esas cuatro hojas que hemos seleccionado de los álbumes maravillosos de fotografías que conserva Victorina Durán. Ahora se conservan en el Museo Nacional del Teatro, en Almagro, y que contienen diferentes instantáneas de la primera sede que tuvo el Museo Nacional de Artes Industriales, hoy Museo Nacional de Artes Decorativas. Y vemos a los diferentes miembros de su dirección y los trabajadores que formaban parte de esta primera etapa, y entre ellos están Victorina Durán, Matilde Calvo Rodero, y en alguna fotografía hemos llegado a identificar también a Rosa Chacel, que uh-huh. también fue compañera, uh-huh. estudiante de San Fernando, de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, al principio para la escultura, hasta que decidió que lo suyo era más la escritura, ¿no? Y dejó su formación en artes.
La radio tiene ojos.
Continuamos escuchando a Carmen Gaitán e Idoia Murga, investigadoras y comisarias de la exposición que se puede ver en el Museo Nacional de Artes Decorativas bajo el título Albies, una muestra que nos acerca el trabajo de medio centenar de mujeres que contribuyeron decisivamente con su creatividad al tejido artístico de la vanguardia española de principios del siglo XX.
En esta pequeña sala queremos evocar la importancia que tuvieron las artes decorativas en el ámbito de la escena, ¿no? Y contraponer también esas dos facetas. Por un lado, lo que sucedía sobre el escenario y, por otro lado, lo que sucedía entre bambalinas. En el escenario, las bailarinas, las actrices, las compositoras podían enseñar sus piezas, ¿no? A veces con un doble rasero. Sobre la escena eran admiradas artistas, pero muchas veces tenían una consideración social dudosa, ¿no? Fuera del ámbito del teatro, ¿no? Y por otro lado, entre bambalinas, las escenógrafas, las sastras, ¿no?, que confeccionaban las piezas de vestuario, muchas veces vivían en el anonimato o no tenían prácticamente crédito, ¿no? Con lo cual, pues queremos también reivindicar ese trabajo, muchas veces también protagonizado por esas labores de aguja, como nos cuenta desde las estéticas cubistas más rabiosas María Blanchard, en ese pequeño cuadro también muy revelador por ese lado, ¿no? Y luego, pues eso, cómo vestían y encarnaban pues todas las actrices, las bailarinas, que en este momento pues tienen una enorme presencia internacional, ¿no?
Queríamos poner de relevancia el hecho de que estas artistas se dedicaran al ámbito doméstico, ¿no? El tiempo que ellas pasaban dentro de esos espacios hizo que también sintieran un interés por decorarlo y ponerlo a su gusto. De ahí que poco a poco estas artistas también se interesaran por decorar espacios institucionales o espacios que eran comunes a otras personas y no solamente el espacio de la casa propia y privada, ¿no? Por eso encontramos en esta sala, por ejemplo, este cartel del Parador de Gredos que hace referencia a la decoración que realizaría Zenobia Camprubí en ese Parador de Gredos y a las excursiones que, como hemos comentado, realizarían Victorina Durán y Matilde Calvo Rodero a ese parador, ¿no? Igualmente, en la pantalla que tienen debajo hay un bucle de fotografías en el que no solo se pueden ver decoraciones de Zenobia Camprubí, porque ella también realizó la decoración del Parador de Ifac en Alicante, sino también las decoraciones que realizaría Victorina Durán en el Liceum Club Femenino, que es una de las instituciones de la que todavía no hemos mencionado, pero que cobró una especial importancia y relevancia en la España de los años 20, ¿no? En concreto a partir de 1926, cuando se crea, y que iba a ser un espacio de reunión para las artistas y para poder exhibir su propia obra, porque también tuvo salas de exposiciones.
En este mismo sentido, sí que queremos destacar la dedicación de Deli Tejero a la decoración de interiores, en este caso al proyecto del Hotel Condestable de Burgos, que realiza ya metida en los años de la Guerra Civil, pero que es deudora de todas esas enseñanzas, esa formación, esa experiencia profesional también ella como docente en este sentido decorativo, ¿no? De manera que combinamos estas piezas con este maravilloso autorretrato, evocando y reivindicando la presencia y la importancia que tiene esta artista en este contexto. A su vez, en esta sala podemos ver cómo esa intimidad que se destaca en los pequeños espacios domésticos salta a la decoración floral en pequeños jarrones que las artistas también pintan, pero que también portan en sus mantones o de los que se rodean en otro tipo de soportes, ¿no? Como en este caso un llamativo estudio para tapiz de una muy joven Ángeles Santos con una estética que muy poco después va a romper, ¿no? De manera que también nos permite problematizar y reflexionar acerca de categorías estéticas que en algunos casos han sido denostadas precisamente por asociarse en muchas ocasiones a la actividad artística femenina, ¿no? Como esos elementos de intimidad o categorías como lo cursi, por ejemplo, ¿no? O lo elegante, pues se pueden volver a pensar y a escribir desde nuevas perspectivas. Esta sala dedicada a la cerámica muestra la versatilidad que tiene esta técnica para reunir esa diversidad de estéticas, desde esos gustos del finales del siglo XIX hasta, bueno, el ámbito Art Deco, incluso a recoger las vanguardias de influencia más constructivista, como podemos ver en ese cuaderno de Maruja Mayo, en esa etapa en la que va a ser ella docente de la Escuela de Cerámica en Madrid, ¿no? En esta exposición hemos tratado también de destacar los nombres de otras creadoras, como por ejemplo Esperanza Zuloaga, que bueno, es una artista que trabaja en el taller familiar de su padre, Daniel Zuloaga, Dolores Morote o la propia Marisa Roeset también pudieron bueno, pues trabajar en el ámbito de la cerámica de diferente forma. Y sí que queremos destacar también esta pieza de Amelia Cuñat. A ella pertenece el modelado y está decorada por Sacramento Rives, y nos parecía también interesante de nuevo por destacar ese elemento colectivo y también esa presencia de lo decorativo y ese eco que tiene el textil en la propia decoración cerámica, ¿no? Destacaría también en esta sala esa línea que podemos ver también de cómo las mujeres se rodean de esos objetos que nos están hablando, de esa evolución social también, de esos nuevos socios. Aquí vemos un par de estampas de Maruja Mayo, también esa pieza tan interesante de los elementos del deporte, que sabemos que eran objetos que pertenecieron a Concha Méndez, de manera que juega a su vez como un retrato de su amiga a través de sus objetos, que están definiendo también esos nuevos socios, ¿no?
La dedicación de la artista al aire libre también fue otra de las tareas y de las actividades que ellas desarrollaron, y no solamente a las de aire libre, sino que el paisaje se convirtió en aquel objeto de representación que se colaba de alguna manera a través de las ventanas de estas artistas. De ahí pues que realizaran vistas de algunos de esos paisajes, como los que podemos ver de Teresa Mayor y Ground de Pastor, o Tinta en Plata de Margarita de Frau, que adquiere el apellido de su marido, en realidad se llamaba Margarita González Girau, y nos resulta especialmente interesante la pieza firmada como Ricardo, que es Marisa Roeset, que en un periodo muy joven o muy temprano de su producción firma todavía con un seudónimo masculino y muestra pues un poco esta vista de la España más rural, ¿no? Y que también resulta muy interesante que podían ser fruto de esas excursiones que hemos comentado. Pero por otro lado, las artistas no solamente representaron ese paisaje, sino que se preocuparon por el diseño de exteriores y de mobiliario para jardín. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy interesantes que se conservan y estaban en los fondos del Museo Nacional de Artes Decorativas, y que a lo largo de nuestras investigaciones, como bien comentaba Idoia al principio de esta visita, hemos podido ir datando y catalogando de una manera correcta, además de que esta exposición ha servido también para que se hayan podido restaurar y hoy día podamos verlas aquí en esta sala, ¿no? Son diseños, piezas inéditas, como otras muchas que hemos visto a lo largo de esta exposición, y que tenemos por un lado el diseño de fuente para jardín firmado por Matilde Calvo Rodero, de nuevo de la mano de su amigo arquitecto José Joaquín González Cedo, y por otro lado el diseño también de fuente y banco para jardín de Victorina Durán con el mismo arquitecto. Esta pequeña obra que tenemos aquí de María Sorolla, pequeña en tamaño me refiero, de María Sorolla, que es muy significativa como también de alguna manera el jardín y lo natural se cuela dentro de esas estancias domésticas.
Una cosa que me parece muy interesante de esta muestra es que ponéis digamos en el mismo orden jerárquico la pintura de María Blanchard o de Ángeles Santos con otros materiales, papeles, libros, escenografías. Entonces digamos que las fronteras del arte con mayúsculas se diluyen en esta muestra, ¿no? Supongo que eso es una intención vuestra, ¿no?
Claro.
Sí, por supuesto, es lo que nos proponíamos, ¿no? Intentar revalorizar eso que la historiografía del arte ha llamado artes menores y que siempre ha quedado tan denostada por esta diferenciación que se ha hecho de artes mayores con mayúscula, artes menores con minúscula. Entonces, me interesaba problematizar esa división que creemos que no debería ser, pero que no se entiende si no la explicamos de esta manera, y poner, como bien ha dicho, ¿no?, al mismo nivel, pues esas creaciones más efímeras en otro soporte, fruto de otras prácticas que también son muy valiosas y que de alguna manera no son la excepción. La excepción son esos otros cuadros que nutren las pinacotecas, ¿no?, como bien ha explicado Estrella de Diego en más de una ocasión, sino que es la práctica común de las artistas y que gracias a ellos se hacía la sociedad y la cultura de la época también, ¿no? Entonces eso era lo que nos interesaba destacar. No sé si Doña quiere añadir algo.
Me has dicho perfecto.
Es interesante que esta exposición coincida en el tiempo con Maestras, que está en el Thyssen, que digamos que es una exposición impresionante, ¿no? También hay un autorretrato de una mujer en el interior de casa con un niño, como el que tenéis vosotras aquí. Me ha recordado muchísimo, porque es esa mujer que mira el vacío, que está harta de estar condenada a estar en el interior de casa, ¿no? Y yo creo que lo muestra muy bien ese retrato, ¿no? ¿Nos parece? En la sala de los bordados.
Sí, es una temática que yo creo que es transversal a muchas artistas y a muchos contextos culturales diferentes, ¿no?, casi de manera transnacional en este momento. Y es cierto que esta exposición viene a sumarse a esta línea expositiva que trata de resarcir de alguna forma los discursos museográficos y las exposiciones que muchas veces han arrinconado la producción de las artistas por no considerarse dentro de los de las pautas que dictaban los relatos canónicos, ¿no? Que hay ese interés por volver a, por mostrar, por recuperar esa diversidad y esa creación que protagonizan las mujeres, y en ese sentido esta exposición de Albiés busca asomar y arrojar luz, ¿no?, a este contexto del primer tercio del siglo XX, enfocado fundamentalmente en el contexto español, pero también abierto a esas otras corrientes internacionales, ¿no?, de manera que se ponga en diálogo lo que estaba sucediendo dentro y lo que sucedía afuera, ¿no?, porque al final era parte de unas mismas corrientes culturales, artísticas, con una mayor circulación.
Hablábamos un poco cómo la guerra civil y la dictadura borra, digamos, toda esta promesa que exploran estas mujeres de modernidad, ¿no? Y hay algo que entristece un poco de lo que podía haber sido, que está aquí perfectamente apuntado, ¿no?, en cuanto a la creación de las mujeres.
Sí, bueno, la guerra de alguna manera pone punto y final a este desarrollo de la modernidad española que se había ido fraguando a partir de los años 10, 20 y que en los primeros años 30 tiene su esplendor a través de instituciones como hemos mencionado en los años 10, por ejemplo, con la creación de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, con la Residencia de Señoritas, también tan últimamente tan estudiada y tan investigada y a la que se le han dedicado exposiciones. En los años 20, también con la creación del Liceo Club Femenino, por ejemplo, y en los años 30, por supuesto, con el voto femenino. Digamos que toda esa modernidad va a quedar cercenada por el estallido de la Guerra Civil Española, que, como comentábamos, pues va a producir una gran diversidad de trayectorias en unas artistas y en otras. Evidentemente, las que eran de una ideología política tendiente o simpatizante de la República Española, pues van a terminar en el exilio, y como, por ejemplo, sería Victorina Durán, Maruja Mayo, Manuela Ballester, entre otras, y por lo menos de las presentes en esta exposición, o por ejemplo la propia Margarita de Frau que tenemos en esta sala, y otras artistas se quedarían en España, algunas sufriendo cierta represión, como intuimos en Matilde Calvo Rodero y en su hermana, que como bien comentaba Ido, ya han tenido tuvieron un contacto frecuente a través del océano, ¿no?, con Victorina Durán, y otras pues como Rosario de Velasco o Menchugal, que se quedaron en España y que también desarrollaron, o Deli Tejero, que desarrollaron pues las actividades que pudieron, en el contexto que pudieron, y sobre todo satisfaciendo de alguna manera los cánones y las exigencias que imponía la dictadura franquista.
Muchas gracias a las dos.
Gracias. A vosotras. Gracias. Muchas gracias a vosotras.
Gracias otra vez a Carmen Gaitán y a Idoia Murga y a todo el equipo del Museo Nacional de Artes Decorativas. Como cada semana, Ricardo Aguilera y a todos vosotros, por supuesto, que escucháis esta radio que trata de acercaros al mundo del arte. Un beso de Ana Morente. Chao. Of a friend.
myself.